siempre contigo.
Dos organizaciones reclaman la libertad de los encarcelados por motivos políticos en Cuba. Seguridad del Estado amenaza a familiares de presos políticos del 11J. Cientos de migrantes, incluidos cubanos, se unen a caravana en México rumbo a Estados Unidos. Se preparan los votantes estadounidenses para el inicio de un año electoral. Organización Mundial de la Salud alerta sobre grave amenaza de infecciones por dengue.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 26 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La Organización Demócrata Cristiana de América y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se unen para reclamar la libertad de los encarcelados por motivos políticos en la isla. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCDA, exigió la liberación urgente de los presos políticos cubanos, en especial los que cumplen prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Los queremos libres, los queremos en casa. En Cuba más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen.
En un video divulgado en X, OCDA se une al Observatorio Cubano de Derechos Humanos para instar al gobierno de La Habana a excarcelar durante la temporada navideña a los más de 1,000 presos por motivos de opinión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los defensores de la democracia instan a su liberación urgente, que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
No es la primera vez que OCDA, que agrupa a partidos de América, demócratas cristianos o de influencia ideológica en el humanismo cristiano, se pronuncia a favor de la democracia en Cuba y la liberación de los presos políticos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares de presos políticos cubanos denuncian acciones intimidatorias de las autoridades tras reunirse la pasada semana para exigir la libertad de sus seres queridos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un grupo de familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba denuncian advertencias y acciones represivas por parte de las autoridades tras haberse reunido el jueves en la provincia Mayabeque. Uno de ellos, Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica Garrido, quien explicó a Martí Noticias que el régimen tiene miedo a la unidad.
Pues están preocupados por la unidad. Eso hay que estamos sufriendo, pero no sufrí juntos, porque puede desencadenar en un ejemplo.
Durante la citación que tuvo lugar el viernes en la unidad de policía de Quibicán, localidad donde reside, le fueron hechas algunas advertencias.
Si te vuelves a meter en estos sentimientos, si pasan estas cosas, ya sabes, se va a proceder. Bueno, sé que fue el que inventó, el que se le ocurrió eso.
Este lunes asistían a citaciones policiales en la capital cubana Caridad Castro Ruiz, madre de Kevin Damián Frometa Castro, pero también Lidesi Brito, madre de Dayan Flores Brito, otro de los manifestantes encarcelados. Por otra parte, denuncia represalia la familia de los prisioneros políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo, cuya casa sirvió de sede para el encuentro del jueves en la localidad de San José de las Lajas, Mayabeque. Marta Perdomo, madre de ambos jóvenes, no pudo ver a su hijo, Jorge Martín Perdomo, en la visita que tenía pautada antes de fin de año en una prisión en Canasí, algo que ocurre a raíz del encuentro.
Después que ya me habían dicho que sí, nada más que vieron la publicación, me llamaron y me dijeron que no podía ir el sábado, así que me quedé sin ir a la visita de fin de año y compartir con mis hijos. Me la quitaron por cuenta de esa reunión familiar que tuvimos para compartir el dolor con cada uno de ellos, como derecho que tenemos.
Marta Perdomo explicó que su nuera, Gracie Oliva, estuvo detenida en dos unidades policiales antes de poder tener visita conyugal con su esposo, Nadir Martín Perdomo, en la prisión de Quibicán.
Viernes la detuvieron antes de llegar a la prisión y estuvo 6 horas detenida. Primero la pasaron a Quibicán y de Quibicán la pasaron para aquí, para San José. Entrevistada por la seguridad del Estado. Un crimen el día de su visita conyugal que al final se la tuvieron que dar. ¿Qué es lo que quieren con nuestra familia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir esta situación que tenemos?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
8 personas lesionadas en un accidente el sábado pasado en Matanzas siguen hospitalizadas, informó el lunes la prensa oficial. Según el periódico Girón, en el hospital Faustino Pérez permanecen 7 de los 14 casos recibidos tras la colisión. El diario reportó 10 años de 56 estaban en estado crítico, mientras que 5 personas murieron y una veintena resultaron lesionadas. La colisión involucró a una camioneta de la empresa estatal Coupet, un auto privado de transporte de pasajeros y un vehículo de la empresa de ómnibus nacionales. El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado del tránsito, dijo en noviembre que entre las principales causas de accidentes en Cuba están las distracciones por uso de celular y manejar con una sola mano, con la música alta o ingiriendo alimentos. En la mesa redonda, el coronel también citó el no respetar las señales del tránsito, conducir en sentido contrario, los choferes en estado de embriaguez y los desperfectos técnicos de los vehículos. Según el oficial, solo el 8% de los accidentes son por el mal estado de las vías, aunque otros cubanos citan el deterioro de las vías y la falta de señalización entre las principales causas de accidentes. Y durante el último año fiscal que terminó el 1 de octubre, más de 130.000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos por reunificación familiar, parol humanitario y por CBP One, incluyendo a unos 3.000 por lotería de visas. Así lo afirmó el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM. El experto advirtió que las marchas masivas rumbo a la frontera no son la manera correcta de buscar ingresar a territorio estadounidense y que se avecinan semanas muy difíciles debido a nuevos acuerdos que estarían siendo analizados en Washington.
Cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130.000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos, o en algunos casos tengan asilos en detención. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron confianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Son los traficantes humanos que llevan a que las personas entren en esta marcha. Y los pocos que entren, el camino para legalizarse va a ser sumamente difícil. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite obtener, pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1. Te puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento, dependiendo de la corte que te tocó y el juez que te tocó.
El boxeador Jordanis Ugas envió un mensaje en Facebook al pueblo cubano en esta Navidad. Ugas, quien vive en Estados Unidos y ha logrado varios éxitos en su carrera, manifestó su dolor por la situación que sufre Cuba, resaltando que cada segundo, minuto, hora y día que pasa se pone un poco peor. Asimismo, el púgil denunció la falta de libertad, prosperidad y sueños de los habitantes en la isla y la existencia de miles de presos políticos y de familias que no tienen qué comer en estas fechas especiales. Antes de concluir sus palabras, el boxeador envió un mensaje de fe y optimismo, alentando a sus compatriotas a perseguir un mejor país y a no perder la esperanza de una Cuba libre. El ex campeón mundial Ugas terminó su mensaje diciendo: «Felices fiestas para todos y especialmente para nuestro pueblo cubano. Dios, patria y vida, libertad». Y familias cubanas recién llegadas a España participaron en un evento benéfico y cena de Nochebuena organizado por Corredor Humanitario. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Lady Castellón llegó a España en septiembre pasado. De Tenerife se trasladó a Madrid junto a su esposo, su suegra y sus tres hijos pequeños. Es una de las numerosas familias que se han visto obligadas a abandonar Cuba en 2023. Castellón y otras personas participaron en una cena benéfica del grupo Corredor Humanitario que lidera el activista Maciel Rubio.
Dimos con Maciel y su proyecto y, bueno, gracias a ese proyecto, pues hemos conseguido cobijo en cuanto a lo que es orientaciones, porque son unas personas súper amables, en lo que es ropa apropiada para este clima, zapatos. El 24 lo pasamos juntos, una cena familiar donde nos sentimos como en casa.
La española Amanda Digón, una de las voluntarias del evento, destacó la entrega de juguetes a niños cubanos recién llegados.
Ver a esos niños que además vienen de lejos, que llevan poquito tiempo aquí y están lejos de todo lo que conocen, pues verles celebrando la Navidad y con las tradiciones así más típicamente de niños, que si abrir regalitos, que si jugar con juguetes.
Maciel Rubio, por su parte, agradeció a las empresas colaboradoras de la cena por su contribución.
Quiero agradecer este año a La Habana Blues, que es una maravilla, que cada año nos ayuda y nos da la cena riquísima. Estos juguetes que nos han traído para los niños, que hoy aquí una de las familias no pudo venir porque uno de los niños le amaneció enfermo, pero igual les haremos llegar los juguetes y las cositas que tenemos.
Otras organizaciones también celebraron cenas con inmigrantes cubanos. Es el caso del proyecto Cobijo de la Iglesia Católica Española, que además anunció la apertura de su 13ª casa de acogida. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
5:12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. A continuación les ofrecemos un resumen de las noticias más importantes sobre las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba durante el año 2023. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Suárez, Michelle Sagué, con este segmento especial.
El año 2023 inició con el anuncio el 5 de enero de que Estados Unidos comenzaría a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzaran ilegalmente la frontera sur con México, en lo que fue una importante expansión de un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos ingresaran de forma irregular al país. En una alocución desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los establecidos para venezolanos en el 2022.
This new process is orderly, it's safe, and it's humane.
El presidente Biden dijo en esa ocasión que es un proceso ordenado, seguro y humano y que funciona. En el 2023 se realizaron varios diálogos entre funcionarios estadounidenses y cubanos. El primero, el 18 y el 19 de enero, para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley. Las conversaciones marcaron la primera ronda sobre este tema desde el 2018. En febrero, funcionarios del Ministerio del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba visitaron Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. Varios legisladores de Estados Unidos criticaron duramente al Departamento de Estado por permitir la visita. En abril, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Y en noviembre realizaron en La Habana una segunda sesión de las rondas semestrales habituales para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. En el 2023, Estados Unidos siguió informando sobre la situación de derechos humanos en Cuba. En marzo, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayó que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. En mayo, el informe sobre libertad religiosa internacional, correspondiente al 2022, presentado por el secretario Blinken, denunció que, aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Mientras que en junio, el informe sobre el tráfico de personas del 2023 dijo que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. En noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba, junto a Corea del Norte, Irán y Siria, en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En otros acontecimientos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un informe que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio del 2012 en una carretera de Bayamo, Granma. La hija de Payá, Rosa María, reaccionó en ese momento a la decisión.
Después de tanto esfuerzo, después de tanta propaganda y de tanta mentira por parte del régimen, finalmente la verdad sobre su asesinato de Estado es oficial y ha salido a la luz.
También ese mes el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirmó que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que China establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla. Y unos días después, el secretario de Estado Blinken dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba y que Estados Unidos protegería sus intereses. A principios de diciembre, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, fue acusado formalmente ante un tribunal federal de Miami de servir como agente secreto para los servicios de inteligencia de Cuba durante décadas. Rocha, arrestado el 1 de diciembre en Miami por el FBI, fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según los documentos judiciales presentados en el Distrito Sur de la Florida. Y hasta aquí un recuento de los eventos más importantes del 2023 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos certificó la llegada de más de 20.000 cubanos durante el pasado mes. Descontando los arribos del mes en curso, más de 128.000 migrantes cubanos fueron registrados por Estados Unidos en 2023. El dato incluye a todos los que han sido chequeados por la patrulla fronteriza en algún punto del territorio estadounidense y que llegaron por la vía aérea, terrestre o marítima, y también fueron considerados inadmisibles a los que querían entrar a la frontera de Estados Unidos. Las estadísticas anuales indican que más de 62.000 cubanos, más de 120.000 haitianos, más de 54.000 nicaragüenses y más de 81.000 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar con el llamado parol humanitario que requiere patrocinadores en los Estados Unidos. Y precisamente los votantes en Estados Unidos se preparan para el inicio de un año electoral que mantiene en vilo el futuro del país. En medio de debates y campañas, ¿qué les preocupa a los votantes de cara a las elecciones presidenciales? Salomé Ramírez tiene el reporte.
A 11 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la polarización, la economía y la migración se mantienen como temas clave en la mente de los votantes, quienes dicen estar preocupados por las amplias divisiones en el país.
Estados Unidos se ha polarizado tanto que siento que la gente ahora no vota en base a sus convicciones personales, sino más bien como sanción. Vota en contra del otro candidato que no le agrada.
Así que, ¿votarán las personas en base a sus convicciones o por castigar a un candidato?
Es muy común que los estadounidenses digan que votarán por el menor de dos males. Esa es una de las dos reglas permanentes de la política presidencial en particular. Y creo que hasta cierto punto eso no es una gran sorpresa. Esta es una nación de 330 millones de personas y tenemos dos partidos y dos candidatos.
Otros ciudadanos se mostraron preocupados por el financiamiento de servicios sociales mientras aumenta la inversión de Estados Unidos en sus aliados globales.
¿Por qué dicen que no hay dinero para cuidado, vivienda y comida? Cuando hay miles de millones de dólares dólares para otras cosas que la gente les pide que no hagan.
Estados Unidos es el país más rico en la historia del mundo. Tenemos abundantes recursos en este país para satisfacer nuestras necesidades, tanto aquí como en el extranjero.
En el Frente Migratorio, los expertos acordaron en que este es un tema difícil tanto para demócratas como para republicanos, que trazarán la línea de propuestas según las prioridades de su público. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
5:20 de la tarde, continuamos con más noticias. Centenares de migrantes parten en caravana hacia Estados Unidos desde el sur de México. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Centenares de migrantes partieron el domingo en caravana desde el sur de México. Protestaron denunciando una cerrazón de las autoridades migratorias locales. Luis García Villagrán, activista y organizador de la caravana, dijo que desde septiembre el Instituto Nacional de Migraciones de México cerró las puertas para otorgar permisos a los extranjeros para que puedan circular por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos.
Fue tal vez una orden que les dio los Estados Unidos, no sabemos, pero hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo de personas que hoy encabezamos.
La caravana está conformada por migrantes de 24 nacionalidades, entre ellos africanos y chinos. Partieron bajo el nombre de Éxodo de la Pobreza.
Yo llevo 6 meses aquí esperando papeles y nada, citas y nada nos resuelve. Decidimos por eso venirnos en la caravana, porque llevamos esperanza que sí, de esta forma vamos a salir de una buena vez de Tapachula. Queríamos salir en orden, con toda la de la ley, pero no nos dejaron. Entonces no nos dejaron otra salida.
La caravana arrancó días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un acuerdo con Washington para realizar una mayor contención del flujo migratorio en México. En las últimas semanas, la policía fronteriza estadounidense dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que semanas previas, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta fuertes ataques de la oposición ante las elecciones presidenciales del 2024.
La Organización Mundial de la Salud llama la atención al sorprendente aumento de las infecciones por dengue este año y advierte que representa una grave amenaza para la salud pública. Radio ONU con los detalles.
El sorprendente aumento de las infecciones por dengue este año representa una grave amenaza para la salud pública, declaró la Organización Mundial de la Salud. La OMS informó de más de 5 millones de infecciones por dengue y 5.000 muertes en todo el mundo este año. El dengue se transmite por picaduras de mosquito y se da sobre todo en zonas urbanas de climas tropicales y subtropicales. Sin embargo, el calentamiento global está haciendo que haya casos en zonas cada vez más alejadas de los trópicos. El cambio climático tiene definitivamente un impacto porque las temperaturas más cálidas crean las condiciones para que los mosquitos que portan la enfermedad se expandan, explicó Diana Rojas Álvarez, la jefa del equipo de la OMS sobre arbovirus. Los mosquitos que transmiten el dengue ahora son capaces de sobrevivir a los inviernos en Europa y en Sudamérica. Este año ha habido 82 casos en Italia, 43 en Francia y 3 en España. Buenos Aires en Argentina, Uruguay y zonas montañosas de Colombia también han visto aparecer nuevos casos.
El Organismo Internacional de Energía Atómica revela que Corea del Norte parece haber puesto en marcha el reactor nuclear de Yongbyon.
Corea del Norte parece haber puesto en marcha el reactor nuclear de Yongbyon, afirmó el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Rafael Mariano Grossi dijo en un comunicado que se han observado descargas de agua caliente en el reactor de agua ligera de Yongbyon, lo que es indicativo de que el reactor ha alcanzado la criticidad, esto es, la condición de funcionamiento normal. Grossi precisó que sin acceso a la instalación, la agencia no puede confirmar su estado operativo y explicó que este reactor puede producir plutonio en su combustible irradiado, que puede separarse durante el reprocesamiento, por lo que es motivo de preocupación. El director del organismo recordó que la continuación del desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte, incluida la construcción y el funcionamiento del reactor, constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y es profundamente lamentable.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
En el béisbol de las Grandes Ligas, por tercera semana consecutiva, un pelotero japonés
es dueño de los titulares en el deporte. Se trata ahora de Yuki Matsui, de 28 años de edad, un pitcher relevista campeón mundial con la selección japonesa que fue contratado por los Padres de San Diego y estará ganando $28 millones por los próximos 5 años de servicio. Este es el mejor relevista japonés del planeta. Tiene efectividad de 2.40, 236 juegos salvados. El año pasado, 39 rescates, con 72 ponches y solamente 13 boletos en 57 innings lanzados. Este muchacho promete ser el taponero para los Padres de San Diego la próxima temporada. Mientras tanto, los Mets de Nueva York recibieron una mala noticia. Van a tener que pagar un impuesto de lujo al béisbol de las Grandes Ligas por $101 millones. La temporada 2023, los Mets de Nueva York tuvieron una planilla de $375 millones. Todo eso para terminar en el cuarto lugar de los 5 equipos que componen la Liga Nacional Este, con 75 victorias y 87 derrotas. Y fueron eliminados de la postemporada con un mes antes de terminar la temporada regular. Así que rompiendo un récord, hasta ahora los Dodgers de Los Ángeles tenían el récord de impuesto de lujo en las mayores, $43.6 millones en el año 2015, pero los Mets fácilmente superaron esa cifra, es más, la duplicaron con $101 millones. No solamente eso, los 3 equipos con los 3 impuestos de lujos más alto en el béisbol de las Grandes Ligas, los Padres de San Diego, 40 millones, los Yankees de Nueva York, 33 millones, y los Mets, 101 millones, ninguno de los 3 clasificaron a la postemporada tras invertir todo ese dinero en la temporada 2023. Mientras tanto, los Texas Rangers acaban de perder a uno de los campeones mundiales. Se trata de Mitch Garver. Este muchacho pasó a manos de los Marineros de Seattle por 2 temporadas y $14 millones. Mitch Garver, bateador derecho, con promedio 270, 19 jonrones, 50 carreras impulsadas, OPS 870 en 87 juegos con los Texas Rangers el año pasado y contribuyó para que el equipo ganara su primera serie mundial. Damas y caballeros, la Liga Premier de Inglaterra no para durante Navidad, ni siquiera Nochebuena, y hoy es Boxing Day, el día de San Esteban, como se le conoce en España. Habrá acción en la Liga Inglesa de Fútbol. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, el esloveno Luka Doncic se convirtió en la época desde Michael Jordan, o sea, en los últimos 40 años, en el segundo basquetbolista en alcanzar la mágica cifra de los 10.000 puntos en solamente 358 juegos. Solamente Michael Jordan lo hizo más rápido en esta década, mientras que Will Chamberlain lo hizo en 236 juegos, pero por supuesto, eso fue hace más de 50 años. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tiempo de noticias del mundo artístico.
Arranca en los cines con uno de los estrenos más esperados, Aquaman y el Reino Perdido, la segunda película del conocido superhéroe de DC Comics, que compartirá cartelera con la película francesa Fuego Lento, protagonizada por Juliette Binoche, y la comedia española Cuánto Me Queda, y para el público infantil, Migración, un viaje patas arriba. I'm gonna kill Aquaman. Even if I have to make a deal with the devil to do it. El director James Wan y el propio Aquaman, protagonizado por Jason Momoa, regresan con la secuela de la película de DC más taquillera de todos los tiempos, Aquaman y el Reino Perdido. Tras fracasar en su intento de derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta sentirá la necesidad de vengar la muerte de su padre.
Estamos en el otoño de nuestras vidas.
Habla por ti. Yo me siento en pleno verano.
Te lo pido otra vez, Eugenie. Casémonos.
Fuego Lento es el drama romántico en el que Juliette Binoche interpretará a la cocinera Eugene, quien ha trabajado para el famoso gourmet Dorin durante los últimos 20 años. Con el paso del tiempo, la práctica de la gastronomía y la mutua admiración se ha convertido en una relación romántica.
Ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días.
Yo no te puedo contar eso, que va a ser un desastre.
Es tu mejor amigo.
¿Es tu amigo?
Pero el que se muere eres tú.
Carolina Mascort dirige Cuánto Me Queda, la comedia protagonizada por Kira Miró, Antonio Pagudo, Salva Reina y Eva Ugarte, en la que una pareja de médicos con una una vida estable descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las